Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A esta hora es un buen momento para seguir hablando de política, porque es verdad que cada vez nos influye más y que las noticias últimamente no paran. A esta hora queremos hablar con Vox. En Aragón pueden ser clave para muchos temas. Dame un momento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y a esta hora tenemos la oportunidad de hablar con Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Señor Nolasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien. Pues estamos mirando atónitos cómo Cataluña podrá gestionar la devolución de extranjeros como exige Puigdemont, y los Mossos cómo van a poder controlar la frontera con policía y guardia civil, en fin, la gestión de la inmigración. Es una competencia que se supone, y decía la ministra Pilar Alegría, era exclusivamente del gobierno central, pero ahora vemos que no, señor Nolasco. ¿Cree que nos puede afectar esto? ¿Nos pueden llegar más inmigrantes a Aragón?
Bueno, claro, porque evidentemente no hay una frontera física de Cataluña con Aragón, y por tanto pueden ir de un sitio a otro. Pero esta es la enésima bajada de pantalones de este gobierno. Hay muchas veces que se dice, no, Sánchez va a convocar elecciones, pero hombre, ¿qué va? O sea, es decir, él va a continuar dando fin todas las cesiones al separatismo que pueda para mantener en el sillón y para poder, defender judicialmente con sus tejemanejes, pues a su mujer, en fin, a Ábalos, a Koldo, a su hermano. Es decir, es un gobierno corrupto, es un gobierno criminal, es un gobierno que, ya digo, o sea, es decir, no duda en dar lo que sea al separatismo, y estamos en un momento crítico. Por tanto, esto no me sorprende, pero me parece que es gravísimo, ¿no?, lo que estamos viviendo, pero esperable en todo caso.
Son tantas las cesiones que casi se acumulan todas, de semana a semana, ¿no?, que al final se nos van olvidando.
Claro, o sea, es decir, Sánchez utiliza una técnica desde hace ya mucho tiempo, que es el de lanzar todo ese tipo de iniciativas o de cesiones o de ataques de manera repentina, directa, rápida, como si fuera una ametralladora. Pero esto desde que empezó la legislatura, por tanto, la gente a veces no es capaz de asimilar la cantidad de cosas que está haciendo este hombre, ¿no? Entonces lo hace de una manera, como digo, como si fuera una lluvia de napalm, como si fuera un bombardeo continuo, para que no tengamos prácticamente tiempo de reacción, porque es que son tantas cosas, es decir, desde las cesiones a los bilduetarras, como digo, todas las cesiones al separatismo, todos los casos de corrupción, pero vienen tan en tromba, que es una técnica que hace para que estemos todos nerviosos y más o menos despistados con lo que hace, ¿no? Claro. Y no sepamos afinar el tiro, ¿no?
Condenaciones de deuda, ¿no?
Sí, sí. En fin, todo. Es que Cataluña ya es independiente, básicamente, es decir, no sé qué es lo que queda, el aeropuerto, y no sé si queda algo más. Es decir, realmente Cataluña, con esta condonación, que es una amnistía fiscal, realmente son independientes en muchas cosas, incluso, como bien dices, en la gestión o en el acogimiento de los ilegales. El señor Azcón, por tanto, mentía cuando dice, no, es que ninguna comunidad autónoma puede negarse a recoger inmigrantes. Sí que se puede, Cataluña lo está haciendo y nosotros podíamos haberlo hecho, pero lo cierto es que, bueno, pues Cataluña es, digamos, capitana de sus destinos, mientras que nosotros seguimos aquí a rebufo con una posición de inferioridad que nos ha traído, por cierto, el estado de las autonomías, en las que unas autonomías están bien cebadas y otras estamos famélicas.
Bueno, yo quería hablar con usted precisamente de inmigración. Es uno de los temas claves de hoy, evidentemente. Uh-huh. Para ustedes también es uno de los temas en los que han puesto condiciones y siguen poniendo condiciones, por ejemplo, la última en el tema de la ley de vivienda. Votaron a favor, pero sí que han pedido y quieren de requisito, digamos, los españoles primero.
Exactamente. O sea, queremos que los españoles tengan acceso a la vivienda de manera prioritaria antes que otras personas. Porque al final, las ayudas sociales, el acceso a la vivienda, en lugar de nuestros jóvenes, que hay 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden emanciparse, pues se lo llevan siempre los mismos. Uno coge la lista y siempre está, pues, Mohamed, Fátima, siempre los últimos que han llegado, siempre aquellos que no han cotizado, mientras que las personas que han cotizado y nuestros jóvenes, cuyos padres y cuyos abuelos han cotizado, y ellos también, pues no reciben ningún tipo de ayuda. Y también estamos en contra de esta adquisición de manera loca, pues, de muchos multimillonarios que vienen de otros países y que están comprando, por ejemplo, todo Madrid, y que al fin y al cabo lo que hacen es que nuestros jóvenes y las personas, la persona media y trabajadora de España, pues no tenga acceso a la vivienda. Así que esto hay que pararlo. Y lo que le dijimos al consejero es, de acuerdo, vamos a votar esta toma en consideración. Todavía falta votar finalmente la ley de vivienda, pero si no hay una prioridad para los españoles que tengan arraigo o hay una bajada de impuestos, porque claro, luego en el ITP tienes que pagar el 8% de lo que cuesta el piso. Entonces, evidentemente, si van a fundir a impuestos al joven que va a comprar un piso, porque seguimos en el infierno socialista de Lanvin, porque el PP no ha cambiado nada de bajada de impuestos, sigue, o sea, estamos exactamente igual que con Lanvin, pues vamos a votar en contra, la vamos a tumbar. Esos dos requisitos son fundamentales. Y luego un tercero, que no se haga esa mención al cohousing o al co-living, eso de no que una vivienda de calidad sea que una señora de 80 años tenga que compartir piso con un chaval de 20. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Es una especie de comuna disfrazada de innovación. Pero no, queremos pisos y queremos casas para que los jóvenes puedan emanciparse y formar una familia.
Bueno, señor Nolasco, ya ha pasado por aquí el presidente de Aragón, ha estado Jorge Azcón en estos micrófonos hace un ratito. Le hemos preguntado por ustedes, decía esto, quiero que lo escuche.
Bueno, yo lo que le he repetido a Vox en más de una ocasión es que Vox tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Porque Aragón está en un buen momento y Vox tiene que decidir en este momento si quiere formar parte de las soluciones o quiere formar parte de los problemas. El próximo presupuesto, entre otras cuestiones, va a eliminar el impuesto de sucesiones o asegurar la financiación de toda la educación concertada. Cosas que es imposible que pasen con la izquierda.
¿Qué le parece?
Nada, son sus artimañas de siempre, que es poner la pelota en nuestro tejado. Yo le recuerdo que los que gobiernan son ellos, no somos nosotros, y por tanto son ellos los que tienen que buscar apoyo. Esto es como lo de, bueno, ustedes son nuestro coche escoba, entonces ustedes verán si nos votan a nosotros o nos votan en contra. No es que nosotros no vamos a votarles a ellos porque sí, porque tengamos que hacerlo. Lo votaremos siempre siendo fieles a nuestros votantes. Y por tanto, si no hay una bajada de impuestos, no le vamos a votar a favor. Y por tanto, si ellos piensan seguir dando los pisos a los de siempre en lugar de los españoles, pues le vamos a votar en contra, porque la gente tiene que saber que el PSOE y el PP son lo mismo. Y esta estrategia de político Telva y Bogue, así hablando muy, muy engolado y diciendo, no, Vox tendrá que ver si está con el PSOE o con estos, no, que no estamos ni con el PSOE ni con el PP, que con el PSOE están ellos y con la izquierda están ellos, que nosotros somos la alternativa, el cambio radical, una cosa distinta, que no tiene nada que ver con esas políticas que continúan. Entonces, claro, diciendo, oiga, ustedes o nos votan la ley de vivienda o diremos que entonces ustedes perjudican a los jóvenes. No, ustedes, si no tienes en cuenta esos dos requisitos, es decir, la bajada de impuestos y que haya una prioridad de acceso para los españoles, no le vamos a votar a favor. Entonces él dirá, bueno, es que ustedes son parte del problema y no de la solución. Muy bien, como quiera. Si siguen haciendo leyes igual que el PSOE, le vamos a votar en contra, porque las leyes que hacen son igual que las del PSOE, por mucho que lo diga y que usen este mantra manido y repetido siempre de, bueno, ellos verán dónde quieren estar o no. Queremos estar con la gente y queremos estar con los votantes. Y nuestro programa, todo lo que pone está bien claro y lo hemos cumplido. Los que no cumplen son ellos.
Lo que, hablando de temas concretos, sí que es verdad que entiendo que en algunos coinciden, ¿no? Por ejemplo, garantizar el tema de la concertada o bueno, la eliminación del impuesto de sucesiones.
Hombre, bueno, eso estamos de acuerdo al 100%, pero es que he de recordar que el impuesto de sucesiones, la eliminación, que eso que dice es mentira, porque yo me dejé los dientes en la legislatura pasada para decir que había que eliminarlo al 100%, los cuatro grupos, solo se ha eliminado el grupo 1, que es para menores de 21 años, que por cierto afecta solo a unas 100 personas en todo Aragón, y nos las vimos negras cuando yo era vicepresidente luchando con el consejero de Hacienda, que no querían, oh, es que esto va a ser un roto, espera, a ver, no lo anuncies ahora, tal, para el tema del grupo 2, que es el de cónyuges, o sea, ascendientes y descendientes, que es el importante, y el 3 también, que es para sobrinos y tíos, ¿no? Y el grupo 4, que es de extraño, o sea, que no es verdad. O sea, esto, ahora son ellos los que llevan el tema de la eliminación del impuesto de sucesiones, es mentira, eso no lo llevan ellos, cuando están en el gobierno no lo hacen, porque dicen, no, es que va a haber una merma de 200 millones de euros. Bueno, pues en 8.500 millones de euros igual se puede hacer, y si quita los centros de menas y si quita cosas como el IAM o cosas que no tienen una utilidad real, pues igual le salen los números, pero tienen que mantener una estructura de chiringuitos, que es lo que están haciendo. Entonces, eso es mentira, o sea, es que es mentira, o sea, se ponen medallas, como el otro día nuestro consejero, o sea, nuestro diputado Fermín Civiac, por Huesca, que es el que está en la Comisión de Hacienda, le preguntó al consejero Bermúdez de Castro, el consejero de Hacienda, le preguntó, oiga, esto que ha dicho Feijo de bajar el IBI en todos los sitios donde gobierna el PP y bajar impuestos, ¿esto cómo lo va a concretar usted? Entonces el consejero salió por petener, bueno, estudiaremos el grupo, veremos la persona, tal, o sea, una tomadura de pelo, como las del PP, siempre.
Bueno, por cierto, señor Nolasco, quiero preguntarle también por un tema que nos preocupa mucho, el campo. El campo, sí. Ustedes la semana pasada pidieron que se tramitara una proposición no de ley para agilizar la reforma de la Ley de Agricultura Familiar. Bueno, la definen como la nefasta Ley de Agricultura Familiar. ¿Por qué?
Bueno, claro, es que es terrible. O sea, es decir, es que es una ley hecha de pisa y corriendo por el gobierno socialista, en la que te establece un límite o sea, un límite entre granjas, que por cierto, límites tiene que haber, pero no los límites que están pidiendo ahora y que no distingue si son de una clase de animales o de otra, que no puedes transferir una serie de, o sea, no puedes segregar una serie de hectáreas porque tienes que tener un mínimo. ¿Y qué pasa con el que tiene menos hectáreas que los ha recibido por herencia y que quiere venderlas? Pues no puedes segregarlas si no es, porque en fin, o sea, queremos derogar artículo 8, 19, 25 y 50, porque ya digo que son absolutamente descabellados. Y estaba bien como estaba antes. Antes había un decreto del 2009, que luego me parece que se reformó en el 2019, que estaba bien, es decir, no hacía falta hacer una ley de agricultura familiar, pero bueno, vamos a reformarla. Primero vamos a derogar urgentemente estos artículos que, como digo, solo ponen trabas al campo. Y no es cierto que se hace para favorecer a las macrogranjas, no, se hace para favorecer a los más pequeños, a los que se quieren incorporar al mundo de la agricultura, que hoy en día no lo pueden hacer. Y luego, es decir, es que es absurdo, o sea, decir, ¿para qué vamos a tener una ley de agricultura familiar que lo que hace es limitar, como digo, las transmisiones y limitar y fastidiar más a los agricultores? No, libertad absoluta, es decir, bueno, dentro de unos límites, ¿no? Pero libertad absoluta, es decir, que haya pues una segregación de fincas si el agricultor lo quiere, y que haya una incorporación de jóvenes. Y eso es lo que hemos dicho siempre. Ahora, bien, al final de este año vamos a intentar impulsar una nueva ley de agricultura familiar que refunda todo lo bueno que había antes en una misma ley, que no haría falta, pero bueno, vamos a hacer una nueva ley de reforma que, digo, condense todo lo bueno que había antes y que sea una ley racional, que lo que no puede ser es que se nieguen, o sea, o que haya una serie de, como el artículo 50, que haya que hacer una serie de registros y una serie de cosas que me parece que son ponerle más trabas al campo, más burocracia al campo, ¿no? Que el otro día, además, por cierto, votamos, presentamos una iniciativa en el Pleno para hablar de Mercosur, de ese nefasto acuerdo de Mercosur que va a ser la ruina del campo, porque hace que los productos españoles tengan que competir con productos que no cumplen los mismos requisitos, ni fitosanitarios, ni de ningún tipo, y productos del sur de América, como también tenemos una competencia desleal con Marruecos, y Vox se quedó solo. Nosotros impulsamos la iniciativa y con nuestros votos a favor, y todos los demás votaron en contra. Ahora entiendo por qué nosotros sí que podemos salir del Palacio de la Aljafería a saludar a los agricultores y a que nos transmiten sus demandas y luego transmitirlas al Pleno, y los demás partidos no pueden salir, claro, no pueden salir porque les abuchean a normal. Es decir, todos los partidos menos Vox están en el acuerdo de Mercosur, a favor de Mercosur y a favor de clavar la puntilla a nuestros agricultores y ganaderos. Y esto lo hacen por un plan establecido entre el PP y el PSOE en Bruselas, donde gobiernan juntos, por cierto, a las órdenes de Ursula von der Leyen, que quieren que España sea un gran resort de vacaciones para alemanes o algo así.
Última pregunta. 8 de marzo, este sábado, fecha señalada en todo el mundo, se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. ¿Lo ve necesario?
No, hay una igualdad en la Constitución en la que dice que hombres y mujeres tienen exactamente los mismos derechos. Y eso se cumple. Y eso es así. Y este feminismo radical, que por un lado está de acuerdo con el velo islámico, el feminismo radical que viene de Coldo, que viene de Ábalos, que viene de la Yesi, o sea, este es el feminismo de la izquierda, o el de Monedero, por ejemplo. O sea, esto es colectivizar a la gente. No, si eres mujer tienes que ser de izquierdas, ¿no? Perdona, las mujeres son perfectamente válidas y están a la misma altura que el hombre, siempre han estado a la misma altura que el hombre, y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos. Pero es que es un debate medieval esto. O sea, pero ¿quién pone en duda que el hombre y que la mujer tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones? Cuando además ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, pues que la mayor parte de las juezas y de los médicos son mujeres. Es decir, nadie, o sea, parece que tiene que haber una ley para ayudar a las mujeres porque no son capaces de hacer las cosas por ellas mismas. O sea, es decir, igualdad ya existe entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, y aquella persona que vea vulnerados sus derechos tiene los tribunales de justicia para hacerlos valer. Eso es así de claro. Y siempre ha sido así desde que se aprobó la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esto simplemente es una forma de colectivizar. Bueno, si eres mujer tienes que ser de izquierdas porque hay un patriarcado, machirulo, opresor, que lo que quiere es que el hombre esté por el metro. Es que esto es una tontería, en fin, enorme, ¿no? Entonces, hombres y mujeres tienen que convivir y tienen que formar familias y tienen que ayudarse entre unos y otros. Entonces, estos aquelarres que montan haciendo ver que los hombres todos somos presuntos violadores y todos somos presuntos asesinos, pues me parece de una bajeza moral increíble, ¿no?
Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes. Muchas gracias por estar.
Muchas gracias, Laura.
Un saludo.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 9 de marzo, cuartos de cordero a 14,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En 5 años han pasado de 40 socios a 170. Esto no es habitual. Esto es un triunfo para cualquier asociación. Y no estamos hablando de cualquiera. Les hablo de ALIA. Es el clúster de logística de Aragón. Cumple en 2025 los 15 años de su creación. Efeméride, que además celebran con un programa de eventos especiales. Hoy se han presentado y por eso hemos llamado a Ángel Gil. Él es gerente de ALIA. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hombre, pasar de 40 a 170, esto es un éxito evidente, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido?
Bueno, la verdad que pues empezamos un proyecto, bueno, retomamos el proyecto que ya llevaba 10 años entonces, y bueno, estos últimos 5 pues hemos entrado una nueva etapa, una nueva gerencia, y bueno, pues estamos haciendo cosas nuevas, distintas, disruptivas, y sobre todo pues luchando por los intereses de Aragón, por la logística y por posicionar a Aragón como referente logístico en el sur de Europa, ¿no? Como un hub logístico de primer orden. Y la verdad pues que estamos teniendo muy buena respuesta por parte de las empresas, por parte de las instituciones, y en lo que viene siendo una tónica de los últimos 25 años en Aragón, pues que remamos todos en la misma dirección, ¿no? Que yo creo que eso es algo a destacar, que incluso a nivel político los diferentes gobiernos que ha habido, pues de distinto signo, realmente el aspecto de la logística lo han tenido siempre como algo prioritario. Uh-huh. y que han sido muy continuistas, es decir, no se han dedicado un poco pues a deshacer lo que había hecho el gobierno anterior, sino que han ido todos empujando, y eso es algo que yo creo que es a destacar y que realmente es lo que nos posiciona hoy como estamos. Pues yo creo que siendo referentes sin ningún lugar a dudas a nivel nacional y también internacional, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poco la conjunción de todo eso es lo que, bueno, pues haciendo, como te digo, cosas interesantes, disruptivas, pues estamos un poco polo de atracción y, bueno, pues dando respuesta a todo lo que las empresas necesitan, ¿no? 15... Ahí un poco estaría la fórmula.
Claro, 15 años, 15 hitos. ¿Cuál destacaría de estos 15 hitos?
Bueno, pues mira, pues por conmemorar esta efeméride, ¿no?, de los 15 años, se nos ocurrió que, bueno, nosotros somos un clúster que hacemos muchos eventos, ¿no? Todos los años pasamos de los 30 eventos que organizamos de diferentes formatos, ¿eh? Entonces dijimos, oye, pues vamos a elegir 15 de estos eventos que hacemos y les ponemos un poco el sello del 15 aniversario. Y bueno, pues básicamente lo que estamos eligiendo pues son o jornadas técnicas muy, digamos, técnicas, tecnológicas, ¿no? Como la que hicimos en enero, que tuvimos pues más de 30 ponentes con 200 asistentes, en fin, eso es un poco la dinámica que tenemos. Y luego, pues, eventos como lo que vamos a hacer pasado mañana en Huesca, que hacemos en la noche de la logística, que tradicionalmente hacíamos solo en Zaragoza. Y este año, pues, como en el 15 aniversario, lo que estamos haciendo es salir de Zaragoza, nos estamos acercando mucho a Aragón, estamos acercándonos a, por supuesto, pues con el evento este de Huesca, que tenemos también el 22 de mayo una réplica en Teruel. Sí. Estamos preparando para el 13 de marzo una jornada en Calatayud, también pues para poner en valor digamos, las fortalezas logísticas que tiene esa comarca. Nos vamos también el mes siguiente, vamos a hacer una jornada en Andorra también, a hablar de conexiones ferroviarias. Uh-huh. En septiembre vamos a salir a Binéfar, ¿no? Un poco pues de las tres provincias estamos eligiendo ciudades así un poco pues en Binéfar para hablar del tema agroalimentario. En fin, vamos a tener pues eso, muchísima presencia en el territorio aragonés. También estamos ya empezando la senda de, digamos, la visibilidad a nivel europeo por los proyectos europeos que estamos coordinando. Y la verdad, pues eso, que estamos en un momento dulce, ¿no? Y digamos, el exponente máximo pues era la noche de la logística, la gala, el Aliado Logistics Summit de Zaragoza, que será el 29 de octubre. que estamos trabajando ya a todo tren, pues para hacer una gala que será en la sala Mozart y que ya aventuramos que en lo que son nuestros tipos de galas, esto es así, pues son esta va a ser una gala llena de sorpresas.
Sí.
Que a los socios, pues, este tipo de cosas, pues, a nivel de networking y de conexión, pues, de ambiente que se genera y tal, pues, les
Claro.
gusta mucho, ¿no? Entonces,
Y tanto.
bueno,
Es...
pues eso es un poco lo que tenemos previsto, ¿no?
Es...
Y me dejo uno también, que es también bastante curioso, que coincidiendo con la Semana Europea de la Logística en abril, hemos organizado en el Campín de Zaragoza lo que llamamos la Jornada de las Buenas Migas, en la cual, pues, esperamos tener una asistencia masiva pues, de las empresas que son socias del clúster. Y
Ahí está, sí.
bueno, pues ahí además hemos organizado, además de las buenas migas, hemos organizado un concierto con la Orquesta Seven, hemos organizado un campeonato de futbolín, porque vamos a dar también visibilidad
Un poco de
al.
todo, sí.
Sí, porque no sé si lo sabéis, en junio se hace aquí el Mundial de Futbolín, o sea,
Sí,
el Campeonato Mundial de
es
Futbolín.
verdad, es verdad.
Entonces, estamos al habla con nuestros amigos de Alia Consultores, que son los tocayos nuestros, y con Futbolín del Val, que son los organizadores, y hemos conseguido que dentro del Campeonato del Mundo de Futbolín va a haber una categoría de empresas que
Que
jugarán la
juegan.
final, la fase
Ah, qué
final,
bueno, qué bueno,
integrados dentro de
qué
las
bueno.
distintas categorías que
Bueno,
hay del Mundial, ¿no?
el caso es que muchos eventos para celebrar, como
Claro.
decimos, esos 15 años, 15 hitos de Alia del clúster de la logística. Oye, muchísimas gracias, Ángel Gil, un placer. Seguiremos hablando este año, que es importante.
Muy bien,
Un
pues oye,
saludo.
gracias a vosotros por llamarnos y a vuestra disposición siempre.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La capital aragonesa se consolida como referente nacional e internacional en movilidad sostenible. La alcaldesa Natalia Chueca ha recibido a una delegación de Guangzhou, la tercera ciudad más grande de China, que busca desarrollar en Zaragoza un laboratorio de seguridad en vuelos a baja altitud. El Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado los criterios de cálculo del precio del alquiler de los pisos gestionados por Zaragoza Vivienda. El cambio busca contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Las rentas se adaptarán a los ingresos, teniendo en cuenta aspectos como el número de miembros o la presencia de menores. El Parque del Tío Jorge acoge mañana miércoles la 5 Marzada, una celebración que batirá récord de participación con 105 colectivos, entidades ciudadanas y peñas de la ciudad. Los servicios municipales redoblarán esfuerzos en materia de seguridad y limpieza. Además, se reforzarán las frecuencias de tranvía y de las líneas de autobús 29 y 36.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Momento también para hablar de las actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Y recibimos aquí a Carmen Sánchez, que es la responsable. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, buenas tardes,
Buenas
Laura. ¿Qué tal?
tardes. Vamos a hablar de todo lo que tenéis ahí en el edificio del Grupo San Valero, ¿no? Empezamos
Sí.
directamente.
Empezamos directamente porque además, como estamos de 5 marzada, nos vamos ya prácticamente al jueves. El
Ajá.
jueves 6 de marzo que tenemos tres actividades que destacar. Hay más, pero os contamos siempre las más destacadas. En el salón de actos, a las 6 de la tarde, vamos a tener un retiro de cuaresma dirigido por don Isidoro Miguel García, que organiza la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Luego, una hora más tarde, en la Sala Jalón Ángel y también en el patio, vamos a inaugurar la nueva exposición de fotografía de la Sala Jalón Ángel, que se llama Venecia en la Retina, Jalón Ángel entre agua y piedra. Está dedicado, por supuesto, al fotógrafo y la muestra podrá verse hasta el próximo 10 de mayo. La exposición recoge una selección de tomas que el fotógrafo hizo en su viaje personal a la ciudad de los Canales en el año 1934. Así que si te gusta Venecia, pues no os
No
la
puedes
podéis
faltar.
perder. Exacto. Luego, una hora y media más tarde, a las 8:30, presentamos el segundo, bueno, nosotros no, o sea, lo hacen ellos, se celebra la presentación del segundo número de la revista Ciudad Cofrade.
Muy bien. Y el viernes, un encuentro muy especial.
A las 3:30, y además está organizado por CPA Salduye, vamos a celebrar el encuentro Game Makers 7.0. El evento de clausura de ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos de los alumnos del ciclo de animaciones 3D y videojuegos del CPA. Va a reunir estudiantes, profesionales del sector y, por supuesto, los estudiantes de segundo de animaciones 3D que van a exponer los proyectos de fin de curso, que todos son dignos de ver, de verdad.
Qué bien, es verdad. Oye, y el lunes, nos tenemos que ir al lunes porque tenéis un evento importante.
Claro, nos vamos el lunes, como hablamos el martes, pues ya, sí. Así os contamos lo que tenemos el lunes, que tampoco os lo podéis perder. Nosotros también, desde la Universidad San Jorge, desde el área de cultura, colaboramos en el Foro Festival Ricina, que es un festival maravilloso que une música y cine. Pues bueno, una de las sesiones se celebra en el edificio Grupo San Valero con nosotros, y vamos a hablar precisamente de eso, de música y cine, en concreto de la peli La Virgen Roja, que es la última película de Paula Ortiz. Y por eso van a venir. Va a venir, por supuesto, la directora, Paula Ortiz, y van a estar los autores de la banda sonora del largometraje, que son Juanma Latorre y Guille Galván, integrantes de un grupo que conocemos mucho,
hombre,
de Tusta,
claro.
Morla.
Sí, sí, es verdad.
Sí. Va a ser muy interesante, porque en esta conversación, pues ella, la directora Paula, y los músicos, pues van a compartir los detalles, los entresijos, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de la música de la película. Y como te he dicho, esto forma parte del Festival Retina, es el foro, las conversaciones que tienen, que son todas muy interesantes, pero tenemos la suerte de estar en una de las más interesantes, así que sí. Invitados quedáis, como siempre, aforo hasta acceso hasta completar el aforo.
Eso es. Y terminamos con una exposición, pero además es que me gusta mucho especialmente, mira.
Ay, porque sí, que es que a los que nos gusta Muñu, claro. Siempre nos gusta ver su obra, además la evolución que ha tenido,
sí,
el artista, que
es
no
verdad.
Es pequeña. En el espacio Recoveco, como bien estás imaginando, durante todo el mes de marzo, y dentro de nuestro programa expositivo Galería Mínima, invitamos a la galería Olga Julián, que nos presenta la obra plástica La Felicidad, de José Muñu, este destacado artista aragonés contemporáneo, que además tiene mucha proyección nacional e internacional, y que veo que también te gusta mucho a ti, que me gusta mucho a mí, así que mes de marzo, todos a ver. Además es de su última etapa, la obra que exponemos en Recoveco es de la última etapa, o sea que
muy bien.
Muy diferente y muy chula, sí.
Me gusta mucho José Muñu y Olga Julián, me parece maravillosa, y esa galería que ha abierto tiene mucho futuro, así que...
Sí, que también además, pues mira, ahora que lo dices, ella también tiene exposición de Muñu, o sea, hacemos como un puente.
Vale.
Si te gusta lo que ves en Recoveco, ve corriendo a la galería de Olga Julián, que sí que está, además está cerquita, o sea que muy bien.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Oye, ¿y alguna duda? Pues en las webs, ¿no?
Sí, en www.gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ahorro Spring en Tifón Muebles! Llévate un sofá tres plazas con dos relax eléctricos por solo 899 euros. Y te llevas el sillón relax a juego de regalo. Ofertas de primavera en Tifón Muebles. En Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Estamos hablando de cine, la verdad es que siempre es un gustazo hablar de cine. Venimos además de los Oscars. ¿Ya se han acabado el tema de los premios? No, esperar, que todavía quedan cosas. Carlos Gurpegui, nuestro experto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, aunque el personal sea tibio en las declaraciones.
Sí, es verdad, que condidicos, ¿eh?
En que no haya habido una gran película, aunque enhorabuena a Nora y a todo el equipazo, ¿no?, del cine indie. Indie, relativamente indie, pero oye... al menos con nuevas narrativas, ¿no? Y nuevas voces y nuevos intérpretes. Pero ostras.
¿Qué te parece, Nora?
No dejan de sorprendernos. La verdad que, como siempre, se dice en la crítica, que es una Pretty Woman actualizada. La verdad que sí, pero esto ya lo hacía también en el Jordan, por ejemplo, en Juego de Lágrimas, ¿no? Utilizar el thriller para contar las intimidades y también los sueños imposibles, ¿no? Pero bien, parece una película bien hecha. Me gustó más la Florida del director. Y bueno, una cinta interesante que se deja ver. No es una película para mí para tantos Oscar,
ya.
Pero sí que es una gran cinta que, mira, oye, ha tenido la suerte de tener un buen periplo tanto en Europa como en Hollywood para llevarse una buena lista de premios.
Es que no había realmente una película clara, es verdad, ¿no?
Para algunos podía ser de Brutalis, pero bien, claro, es ahí están los estudios. Para otros podía ser la Emilia Pérez, pero también ya no se puede tuitear en vano. Entonces llega un momento que efectivamente... hay vendetta al menos de los deseos y qué pena a mí Demi Moore que sin prejuicio de la
ella,
otra
sí.
Exacto, que dices ostras, que viene su momento por fin y
Demi Moore tiene algunos
y se la ha vuelto no se la ha vuelto
claro.
a esta gran actriz que la verdad que hace una interpretación muy generosa, ¿no? En La sustancia.
Bueno, pues ahí en esta que decía yo que no se acaba aquí temporada de festivales, temporada de premios,
sí.
Porque queda Málaga, ¿no?
Correcto. Pronto tenemos Málaga, que es el escaparate del reseteo de lo que viene en cine y también algunas series en nuestra cinematografía.
Málaga es como la frescura, ¿no? Como de repente aquí llega lo que dices tú, el
como
reseteo.
Una buena colonia, como una buena brisa.
Es verdad, es verdad. Y ojo que vamos a tener protagonistas aragoneses, concretamente una protagonista aragonesa.
Pues de lujo, con muchísimo talento. Que además es por oficio y gran trabajo,
¿sí?
Y de la que podemos estar muy orgullosos los zaragozanos.
Sí, señor. Hablamos del nuevo Premio Joven Cine y Salud 2025 del Gobierno de Aragón, actriz zaragozana, que va a ser protagonista en el próximo Festival de Cine de Málaga y se llama Sara Vidorreta y la tenemos al otro lado del teléfono. Sara, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Jo, qué ilusión. Muchísimas gracias por las palabras.
Qué bien. Enhorabuena, enhorabuena por todo. Y enhorabuena también por lo que será ese estreno que va a ser el sábado, ¿no? El 15 de marzo, el próximo sábado, con la película Enemigos.
¿Cómo? Justo, sí. Vamos a presentar allí Enemigos. Tenemos muchísimas ganas de que por fin ya lo vea todo el mundo, la prensa, de que se estrene en cines. Y bueno, después llegará Prime Video, pero tenemos muchísima ilusión de ver cómo lo acogen un poco el público y qué piensan sobre la peli.
Además, Sara, en la producción está el equipo, el grueso, el alma, también de los que hicieron en su momento el Bola. Qué importante hacer retratos generacionales para contar lo que preocupa y lo que sienten los adolescentes y jóvenes.
Justo, sí. Al final, la peli va de eso, un poco de los conflictos en la adolescencia, de cómo una familia te puede salvar, de la superación un poco, también del odio que hay entre pues muchos chavales de barrio y entre un poco esas colonias que se forman en barrios así más conflictivos y cómo un poco salir de eso, si se puede salir, si no, si tú podrías un poco el conseguir sobrevivir y estar al margen, o si también un poco como que te enturbias y te vuelves negro y te empapas de ese también odio y de esa cosa generalizada.
Sí, y de la necesidad casi de la mediación, de saber crear puentes, ¿verdad?, entre las personas y resolver conflictos.
Justo, sí, se aborda también el tema de el verdugo un poco y el acosador. Cómo la vida da vueltas y cómo al final...
El karma que nos
esos
dicen.
Esos conflictos, justo. Y además esos conflictos, dependiendo de la persona que seas y de los valores que tengas y de la familia que tengas, también puede a ti generarte empatía y de repente ponerte en la otra posición y decir, ostras, pues por mucho daño que me haya hecho, ¿quiero yo hacerle ese daño? No lo sabemos.
Soy yo así, efectivamente.
Bueno, es muy chulo, es muy interesante. ¿A quién interpretas tú? ¿Cuál es tu papel, Sara? Cuéntanos.
No puedo contar mucho todavía. ¿Vale? Mi papel se llama Raquel y es una... Por lo poco que se ha visto en el tráiler, que es lo único así que puedo decir.
Sí, eso es.
Es la novia de Chimo, que es al que acosan. Es una tía muy de barrio, ella sí que se ha criado un poco en esos suburbios y sí que es una tía muy empoderada, con mucha garra y que ha sabido sobrevivir en un barrio de hombres y de violencia. Así que es una tía muy power y bueno, que le va a hacer ahí alguna cosilla por allá, Chimo.
Y además qué importante en tus compañeros de reparto y en el rol la familia en esa forma de acompañar y resolver o de ser valiente o de esconderse, ¿no? Y la familia es fundamental también el desenlace y el desarrollo de estas tramas.
Justo, sí. Yo creo que al final en el día a día tenemos a la familia, pero esta peli te hace un poco como valorar realmente lo importante que es pararse a escuchar a tu madre, a tu padre, a tu entorno y tenerles en cuenta, porque yo creo que te cambia como persona y las decisiones en esta peli vienen muy marcadas por ese entorno y vamos, yo creo que en el día a día todos tendríamos que ser un poco más conscientes de eso y ojalá la peli también sirva para escuchar un poco más siendo adolescente, que es muy complicado, a nuestros padres y a nuestro entorno, porque al final lo que quieren para nosotros es lo mejor.
Jo, qué bonito, es verdad. Ya tengo ganas de verla, ¿eh? Enemigos.
Sí, sí. Potente.
Y tanto que sí. Oye, Sara, hemos 10 años que llevas de trayectoria, te hemos visto en Vis a Vis, en Cuatro Estrellas, en La Reina del Sur, ¿no? Pero este es como el salto al cine nacional, ¿no? Para ti.
Sí, justo. Es verdad que hice una peli que se llama Planeta 5000 justo en Zaragoza, pero como era una peli sí muy pequeñita, muy independiente.
Pero muy digna de Carlos Ball, efectivamente.
Sí, increíble. La verdad es que a mí me encantó el resultado. Es verdad que no se dio tanto a conocer y que ahora Enemigos y Viaje de Fin de Curso son las como el salto a un poco la pantalla cines, a plataforma y un poco a experimentar también lo que es el propio cine, porque yo siempre he hecho mucho audiovisual, pero es muy diferente la manera de rodar de una serie y si ya es diferente una serie diaria de una serie de más prime, más de capítulos y con una cosa más estructurada ya, el salto como al cine es súper diferente también a la hora de rodar, así que para mí ha sido una experiencia increíble.
Qué chulo.
Qué guay. También eres chica de series, ni más ni menos.
Sí, o sea, es verdad que yo todo lo que había hecho eran más series, no sé por qué, justo como que en la tecla siempre iba hacia las series y que este año pasado haya rodado tres pelis, aunque ahora se estrenen dos este 2025.
Sí, que se junta, efectivamente. Trabajas muchos meses y luego se alinea, ¡ala!
Iba todo seguido.
Exacto, total, yo digo que mayo va a ser un poco, yo creo que mi mes, porque tenemos el estreno de Enemigos.
Por ahí
y
voy.
Ojalá tengamos por algún momento el prontito en verano el estreno de Viaje.
Efectivamente.
Así que la verdad es que ojalá sea un poco, sí, el año de cosechar, yo creo que todo lo que se ha trabajado y bueno, que la gente lo vea, que vea si le gustan los proyectos, si le gustan los personajes que he creado y muy contenta de hacer cine, la verdad es que es increíble y un privilegio el poder trabajar de esto, que es súper complicado y que somos un montón y que hay un montón de dificultades y sobre todo viniendo yo de un círculo que no tiene como ningún pie en este mundo, ¿sabes? Que es como completamente diferente.
Y además, no obstante, yo creo que en este proceso, que se te reconoce también como talento joven, como Premio Joven Cine y Salud en El Pato y la Infanta, donde has rodado también hace poquito, creo, tengo entendido.
Sí, creo que no puedo decir mucho.
Exacto,
pero,
no, pero yo voy diciendo lo que puedo, ¿eh? Yo...
Pero una ilusión increíble, la verdad es que cuando... ojo, me sentí súper privilegiada que me tuvieran en cuenta, bueno, que me tuvierais en cuenta y que también Aragón y Zaragoza, que es mi casa, pues, no sé, vea mi trayectoria y la reconozca de alguna manera y sobre todo que sea en El Patio de la Infanta porque me trae recuerdos
por eso,
muy bonitos.
Por eso, por eso.
Que espero que veáis. No sabemos cuándo, pero espero que veáis.
Efectivamente. Y para terminar, Sara, ¿a quién tienes que agradecer cosas especiales? En tu trayectoria profesional, en tu vocación, en tu oficio, que ya empieza a cobrar forma y cuerpo.
Bueno, pues al final yo creo que, obviamente tengo que agradecer muchísimo a la industria y a todas las personas que me han dado oportunidades, pero a mí, mi familia y mi entorno, justo hablando un poco de lo que trata también Enemigos, yo me he parado mucho después de hacer también esta peli y, o sea, a las personas que tengo que agradecer sí o sí son a mis padres, a mi hermana, a mis tíos, a mi entorno y a la gente que ha estado aquí, que me ha apoyado cuando todavía no sabía si realmente esto podía ser simplemente un sueño o si se podía hacer realidad. Y también que me aguantan todos los días, ¿no? A mi pareja, a mis amigos, un poco a estas personas que son tus pilares, que también claro. cuando tienes un día malo, cuando te dicen muchos noes, cuando de repente hay muchísimas alegrías, siempre están ahí y pues te sí. apoyan. Pero vamos, a mis padres sobre todo.
Qué bonito. Bueno, pues que estaremos muy pendientes. El 15 de marzo en Málaga, Enemigos, pero en las salas de toda España llegará el 9 de mayo, uh-huh. según tengo entendido. Y eso, Enemigos, y Viaje de fin de curso, que todavía no sabemos, ¿no? ¿Cuándo se estrenará?
No. Vale. No sabemos.
En temporada, ahí está colocada.
Vale. Esperemos, exacto, esperemos que en verano vea la luz, ojalá, pero pues... pero nunca se sabe. Yo creo que para abril nos dirán algo, vale. nos adelantarán ya un algo.
Hombre, por el qué título bien. Toca a verano, ¿no? Eso ya huele a veranito.
Lo que pide,
¿no?
lo que pide.
Claro, pide eso, naturalmente.
Total.
Oye, pues Sara Vidorreta, qué bonito tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haber estado este ratico y que vaya todo maravilloso.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Y gracias.
Qué ilusión estar en mi tierra y que me tengáis en cuenta, de verdad, gracias.
Bueno, y este fin de semana tenemos, por supuesto, también estrenos. Este viernes por fin llega a las pantallas Mickey 17.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible?
¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues lo último, protagonizado por Robert Pattinson, que está súper bien valorado, aplaudido, vamos, interpretación de lujo, para profundizar en el colonialismo, en el clasismo de su director, el de Parásitos, Bong Joon-ho. Y a fin de cuentas, como hacía Berlanga, ironizar en la deshumanización que vive en los tiempos actuales. O sea, estamos ante una sátira futurista o no, interesante, que es adaptación de la novela de Edward Huston, superproducción de estudio, fábula, tinte también de sostenibilidad y medio ambiente, por supuesto, distopía también, pero sobre todo nos ayuda a pensar, a reflexionar y a gestionar las emociones en pantalla grande de forma distinta. Es un director que nos sorprende y, oye, mira, Robert Pattinson, su profeta.
Qué
la
guay.
Verdad que una peli interesante y muy esperada para sorprendernos.
Pues ahí está, este viernes llega el estreno de Mickey 17.
Así es.
Y en serie y plataformas, este miércoles llega Netflix El Gato Pardo.
¡Príncipe! ¡Ayuda!
¡Espera!
¡Papá!
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro.
Oh, cuéntanos.
Se acerca un
y así, si hablábamos de la última de Ana Castillo, que está sí. estupendo, y el señor Alterio.
Está muy divertido, ¿eh?
Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ahora tenemos, claro, no es Burt Lancaster ni Claudia Cardinale ni Alain Delon, que eso marca historia,
claro,
y
claro,
un Visconti y todo, ¿no? Pero sí que tenemos una bonita, interesante, profunda y cuidada serie de 6 capítulos basada, ¿qué? Evidentemente, en la novela de Lampedusa. Y bueno, nos funde lo que nos gusta. Esos tiempos de decadencia, de que eres consciente de que ya es una época que va a desaparecer. Desde la épica, lo humano, la Sicilia de 1860, donde los contextos de revolución van en paralelo también con las emociones y los coletazos de esa aristocracia para a veces quererse o no quererse, sobre todo en orquestar los quereres. Y ahí, pues si os acordáis, estaba el matrimonio de Angélica y del sobrino Tancredi. Sabiduría... espectacularidad, y a los que nos gustan las epopeyas, pues oye, una serie para disfrutarla y muy bien.
Qué bien, qué bonito. Pues mira, El Gato Pardo, ya lo sabes, a partir de el miércoles, o sea, mañana ya.
Exactamente, tenemos un Gato Pardi para rememorar.
Eso es, pues mañana 5 marzada, que vamos a ir en casa tranquilamente.
Hombre, no, bueno, pues los que somos dichosos de tener un día de vacaciones, aprovechémoslo.
Es. Urpe, que es un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Seguimos, un abrazo. Adiós. Grande. Chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, según la World Obesity Federation, más de 1.900 millones de personas en todo el mundo vivirán con obesidad en 2035, que eso está a la vuelta de la esquina. ¿Esto qué significa? Pues que esto es una tendencia en alza. Cada vez más personas van a sufrir obesidad, y digo, sufrirán obesidad, porque no se trata solamente de una enfermedad, sino que además es impulsora de otras enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer incluso. En Aragón también, uno de cada cinco de sus habitantes padece de obesidad. Y ojo, aproximadamente un 30% de nuestros niños presentan un sobrepeso o una obesidad. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad y por eso se ha presentado en Zaragoza un libro para concienciar sobre la obesidad en los más jóvenes, en las personas jóvenes. Lo ha hecho la Diputación de Zaragoza, la que ha presentado el libro, que se llama El Chico del Banco. Ahora te cuento más cosas. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
El Chico del Banco es el título del libro que ha impulsado la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición, SADEM se llama, y que se ha presentado hoy, lo ha presentado la Diputación de Zaragoza con motivo del Día Mundial de la Obesidad. Se trata de una publicación para concienciar a los jóvenes precisamente sobre este problema. Y tenemos a la autora del libro, que le agradezco especialmente que nos haya podido coger el teléfono hasta ahora, Paula Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Paula, muchas gracias por estar con nosotros este ratico. Queríamos hablar del Chico del Banco. Me cuentan que es un libro que busca empatizar con los jóvenes que tienen obesidad. Cuéntanos un poco por qué, de qué va esto.
Pues a ver, yo llevo ya muchos años trabajando con el tema de la comunicación para la SADEN, como sí. Has dicho, la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición, sí. Y este año querían hacer algo un poco especial para el Día Mundial contra la Obesidad, y bueno, pues pensamos a qué público podríamos ir, y un público que tenemos un poquito, que no tiene demasiados proyectos de este tipo, son los jóvenes, los adolescentes, uh-huh. Que además son adolescentes cada vez más temprano, y digamos, es un tender una mano a este grupo de personas que sufren doblemente de alguna manera, claro. Esta enfermedad, como ha indicado el doctor Javier Acha, pues claro, los adolescentes ya de por sí están viviendo un poco un momento crítico, sí. Y bueno, pues las personas que sufren obesidad pues tienen otra serie, como claro. Un suma y sigue, digamos. Claro. Y entonces, bueno, pues pensamos que sin ahondar desde el punto de vista científico, ver cómo puede ser estas personas, en concreto este chico del banco, que vive en soledad, anclado a un lugar, intentando pasar desapercibido, uh-huh. Además, desgraciadamente, con una de las tener un trastorno o cualquier tipo de enfermedad mental, sí. Es muy grave, pero si encima esta enfermedad es muy visible.
Claro.
Entonces, no cabe, el chico en este caso opta por el inmovilismo y el quedarse claro. Anclado a un lugar, intentar confundirse, digamos, con el decorado, por decirlo claro. De alguna manera.
Uno de los riesgos que sufren, sobre todo los más jóvenes, es el bullying, ¿no? Precisamente.
Sí, sí. Además, el tema es que yo, claro, he sido adolescente, pero ahora también soy madre, y lo ves todo desde puntos de vista distintos. Claro. Entonces, por eso también sí que es cierto que habla de adolescentes, pero habla también, interpela también a toda la gente que pasa por al lado de ese banco, ya sea familia, ya sean compañeros de clase, ya sean padres de compañeros de clase, familia directa, y en este caso, por ejemplo, las instituciones lo han visto muy claro, la DPZ desde un primer momento ha visto que era muy interesante, y de hecho la SADEN ha visto que esto era una manera muy, muy, que podía ser una manera muy eficaz,
claro,
de transmitirlo, sí. porque habla un poco de lo humano, uh-huh. Y de lo y de cómo tender esa mano y hacer ese acompañamiento.
Está genial, y esta historia además viene acompañada por las ilustraciones de Nerea Moore, ¿no? También, que
sí,
te acompaña un poco aquí en este
sí,
relato.
Con Nerea Moore he trabajado en varias ocasiones,
sí.
Y bueno, y seguiré trabajando el proyecto, porque la verdad es que, bueno, lo tenéis que juzgar vosotros, pero para mí ha sido una maravilla. Yo uh-huh. tenía claro que el libro, más que ser una, no es una novela, ni es ni siquiera un cuento ilustrado, son casi como haikus, o sea, como frasecitas que son reflexiones del protagonista. Y yo tenía muy claro que si eran sugerencias, si eran estados de ánimo difíciles de explicar en cuatro o cinco palabras, tenía que ser muy sugerente entonces claro, era un trabajo para mí complicadísimo, pero Nerea tiene esa sensibilidad, tiene esa empatía.
Pues Paula, ahí queda El chico del banco, de Paula Beltrán, que se ha presentado en este día de la obesidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La Universidad San Jorge te invita a su Open Day del 15 de marzo. Conoce de primera mano por qué el 93% de nuestros estudiantes nos recomienda. Inscríbete en usj.es y ven a conocer el campus y conversar con profesores y alumnos. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Celebra la Cincomarzada con Embutidos Artesanos Melsa. Prepara tu comida en 5 minutos y solo por 5 euros. Longaniza de graus, chorizo y morcilla. Aprovecha esta oportunidad por solo 5 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Melsa, en Avenida Goya número 8.
La industria siempre nos llama.
HM Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HM Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HM Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hmtools.es.
El mundo nunca ha dejado de cambiar. Y tú tampoco. Cambiaste la cocina, el teléfono, hasta la forma de pagar. ¿Crees que el mundo digital no es para ti? Adaptación Digital te acompaña a dar este paso. Cursos gratuitos, sencillos y útiles para manejarte con un ordenador o con tu móvil. Infórmate en adaptaciondigital.es o llama gratis al 900-264-394.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por el inmortal Requiem de Mozart, llega al Auditorio de Zaragoza el próximo 8 de marzo. Entradas a la venta en nkprodarte.com y taquillas auditorio.
La Diputación de Zaragoza celebra el Día de la Mujer con una jornada de sensibilización sobre feminismo, activismo y comunicación. Viernes 7 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Palacio de Sástago. Más info e inscripciones en dpz.es. Diputación de Zaragoza.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
Quiero trabajo. Quiero trabajo.
Pues no lo dudes. El primer paso, la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia, y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Llegamos así a las 2 de la tarde, 17 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza.